Radio Francia Internacional presenta Grandes Voces de la Cultura Hispanoamericana. Una serie dirigida por Ramón Chao.
Entrevista con el escritor peruano Alfredo Bryce Echenique, difundida en 1992.
Nací, bueno, eso me lo ha contado mi madre, más bien también en Lima había golpe de Estado, que fue todo un lío que yo naciera, porque, pero siempre me decía, ya no fue tan grave en el fondo, porque era un golpe de Estado favorable a la familia, ¿no? Y bueno, fue pues una infancia bastante cómoda, feliz, en un medio en el cual lo que no me faltó nunca fue la protección, dentro de una familia pues bastante bien acomodada, pero al mismo tiempo bastante decadente, llena de antepasados, de gente que había sido incluso presidente de Perú. Ya eran casas llenas de cuadros antiguos, de antepasados y un humor casi familiar para reírnos un poco de esa decadencia. Tal vez eso fue para mí el comienzo de una formación de ver la vida con ironía, con ternura. Pero había siempre en mí, yo no sé por qué, como decía mi madre, siempre también a Alfredo le gusta lo prohibido, definitivamente, una capacidad de escaparme de ese mundo, una inquietud por escaparme de él hacia otros grupos sociales. Pues primero empieza haciendo eso, yo creo que en mi propia casa, en la cual había toda una cantidad de empleados domésticos muy antiguos, muy viejos también, que habían trabajado a su vez con mis abuelos, y que ya prácticamente formaban parte de la familia, ¿no? Y que venían de regiones muy distintas del Perú, o sea que ya era una especie de primera percepción de otro Perú que no fuese exclusivamente el de Lima, ¿no? Y con esa gente, pues, yo tenía una relación entrañable, ¿no? Recuerdo siempre que después de terminar de comer, por ejemplo, en las noches con mis padres y hermanos, yo pasaba al comedor de los sirvientes, como le llamaban tan duramente, ¿no? Y me quedaba con ellos contándoles anécdotas, haciéndolos reírse. A veces incluso cuando terminaban de trabajar en mi casa o se iban, seguían viniendo a verme, ¿no? Y también esas cosas de caminar por la ciudad, de salir a caminar y empezar a tener amigos en otros medios sociales, ¿no? Y esto le chocaba profundamente a mis otros amigos, digamos, a mis amigos naturales, a mis amigos de colegio, de en fin, siempre hubo esa atracción por aquello que me debía ser extraño, que me debía ser ajeno. Mi padre era un hombre, un banquero, muy lejano de la literatura, y que se opuso muy fuertemente a que yo me dedicase a la literatura. Incluso tuve que, poco por darle gusto, porque también me llevaba bien con él y lo comprendía, y comprendía la inquietud que a él le producía que un hijo le pudiese salir escritor. Estudié Derecho, me gradué de abogado, incluso para darle gusto prácticamente, porque nunca ejercí. Y realmente cuando terminé mis estudios de abogado, pues aproveché también al mismo tiempo para hacer estudios de letras, estudiar idiomas, y en eso pues tenía un gran apoyo de mi madre, ¿no? Un gran apoyo de mi madre. Incluso cuando publiqué mi primer libro en 1968 y yo puse en el título, en fin, puse Alfredo Bryce en la portada, ¿no? Y a ella le dolió mucho. Me dijo, ¿cómo es posible que no hayas puesto mi apellido cuando he sido yo quien tanto te ha apoyado, ¿no? Entonces ya agregué mi primera novela, el primer libro fue de cuentos, o sea, en mi segundo libro y primera novela ya puse Alfredo Bryce Echenique, ¿no?
700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie, 80 millions d'Indonésiens, et moi, avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie.
Sí, uno llegaba a París atraído por esos mitos, ¿no? Miller, Hemingway, la fiesta de París, ¿no? Y luego descubría que tal fiesta no existía, que más bien no bien uno ponía música, la concierge subía a gritarlo a uno, la portera subía a gritarlo a uno, ya que se callara la boca y que había mucha mezquindad, etcétera. Nadie se le ocurría que iba a haber un mayo del 68, por supuesto. Yo creo que era un clima ya de cierto aburrimiento, pero sí se notaba ya que era una universidad en que los profesores eran unos seres absolutamente distantes. Me acuerdo que en esa época había que aplaudir después de las clases, pero era muy gracioso. Por ejemplo, yo tenía un amigo que era profesor de sociología en Nanterre y que los alumnos querían mucho, y en cuya casa yo conocía a Convendit, por ejemplo, y entonces era un personaje con el pelo muy cortito, muy peinado, con camisa de cuello blanco, corbata, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego esa transformación tan violenta que se produce cuando se da ese estallido, y que estuvo muy ligado a mi vida, porque yo me quedé como pegado a mayo del 68 sin querer. Primero porque entré a trabajar a Nanterre ese mismo año, como lector de español y dar clases de literatura latinoamericana. Entré a trabajar allí y claro, en pleno mayo del 68 me toca esta especie de descubrimiento del mundo, ¿no? De un mundo que estallaba literalmente, ¿no? Y de unas ilusiones, pues, tal vez locas, pero donde se decían cosas que no se habían dicho y que tal vez estaban ya en el subconsciente de la gente desde aquellos años en que yo estudiaba en la Sorbona, ¿no? Ese malestar psicológico, ¿no? Con el mundo ese tan organizado y tan perfecto en el que se vivía, ¿no? En realidad, mi primer año sí fue un año de una bohemia muy violenta, porque realmente yo, como había postergado mi vocación de escritor durante los 7 años que tuve que hacer derecho en Lima, ya dudaba de mí mismo, ¿no? Dudaba, decía, bueno, no habré yo inventado también el mito del escritor Alfredo Bryce y a lo mejor soy totalmente incapaz de escribir una línea porque no lo he hecho nunca. Y soy abogado, ¿no? Mi primer libro se publica prácticamente cuando tenía 29 para para 30 años, ¿no? Y el primer año en París, pues caí en un mundo así muy, muy gracioso, porque no me hice amigo de una serie de norteamericanos, de ingleses, hablaba inglés todo el día, siempre estaba, tenía un gran amigo abogado, por ejemplo, con el cual, pues a pesar de que era abogado, no tenía nada en común, ¿no? Porque él jamás había leído un libro. Pero en fin, esas cosas de que el azar me colocó en la vida, ¿no? Pero sí, en un momento tomé cuenta de que eso se podía volver dramático, y recuerdo que por esa época se me acabó la beca, ya no se renovó más, y tenía un billete de regreso a Perú que vendí, ¿no? Un poco como quemando las carabelas, ¿no? Y me fui a vivir a una ciudad pequeña italiana, Perugia, y ahí realmente me senté a escribir, ¿no? Y fue muy gracioso porque por la habitación que tenía, una residencia estudiantil, al mismo tiempo estudiaba italiano y literatura italiana. Pero cuando yo recuerdo esa vida, claro, ¿no? Yo era bastante joven y uno tiene bastante más fortaleza, porque yo podía vivir esa bohemia intensa, pero a las 8 de la mañana estaba en clase en la Sorbona, ¿no? Era al mismo tiempo muy ordenado, ¿no? Lo que decía un primo mío cuando terminó de leer Un mundo para Julius, un primo bastante mayor y que probablemente me había observado desde que yo era muy niño, ¿no? Dijo: Alfredo es siempre una emotividad en busca del orden, ¿no?
Radio Francia Internacional, grandes voces de la cultura hispanoamericana.
Cuando me voy a Montpellier también, pues ahí tengo un cargo ya muy importante en la universidad, pero en ese momento me doy cuenta que ese mundo 68ista ha muerto, ha desaparecido, y que los estudiantes me aburren bastante, etcétera, y dejo Montpellier, dejo pues lo que era una situación, digamos, material bastante cómoda, y todo el mundo me dijo: estás totalmente loco. Y yo dije: no, es la bolsa o la vida, a mí la vida es la literatura, ¿no? Y me fui a España con el riesgo de ya no tener sino los libros como medio de vida, ¿no? Pues el cuento sí ha sido para mí un género apasionante, ¿no? Porque, como decía Cortázar, el cuento en la novela se gana siempre por puntos. Toda novela, por más magistral que sea, tiene algún capítulo mejor, otro, pero se gana por puntos, ¿no? En el cuento hay que ganar por knockout, porque un cuento que no se gana perfectamente, pues está mal escrito, ¿no? Y es un género que me interesa mucho, ¿no? Que me apasiona mucho. Yo quise escribir un cuento, ¿no? Y en ese momento, a través de la lectura de Cortázar, descubrí que mi estilo era la oralidad, etcétera, y entonces se me fue soltando, se me desabrocharon, las frases se desabrocharon, digamos así, y empezó a proliferar, pero sin ningún plan, ¿no? Es decir, si el mínimo plan, primero me aburría y es saber lo que iba a pasar en la novela, ¿no? Y en segundo lugar, lo traicionaba inmediatamente. Me acuerdo que un día llegó el verano y tenía que irme de viaje, y dije: bueno, le pongo el punto aquí porque ya se acabó, ¿no? La anécdota inicial que yo iba a contar en el relato que pensé escribir en el cuento, jamás la llegué a contar. Y fue un libro que en realidad escribí con un goce enorme, ¿no? Enorme. No tenía ninguna preocupación por si era bueno o malo, no tenía ninguna preocupación por si se iba a publicar o no. Realmente era el placer de la escritura. Y yo siempre repito en torno a ese libro y a los otros también, cuando me preguntan cuál es su método para escribir, cito una frase de este gran escritor, Sterne en inglés, el que escribió La vida de opiniones del caballero Tristram Shandy. Digo: mi método es el más serio de todos, es religioso. Yo escribo la primera frase y el resto se lo dejo a Dios Todopoderoso, ¿no? el escritor que tiene un mundo personal muy fuerte, una visión del mundo, siempre está escribiendo el mismo libro, ¿no? Aunque cambie de personajes, de ciudades, de situaciones. Yo a veces pienso que hay escritores de los cuales no se lee tal novela o tal novela, sino que se lee a tal escritor, ¿no? Es decir, yo cuando leo a Stendhal, por ejemplo, no pienso que es El Rojo y el Negro o La Cartuja de Parma, sino que es Stendhal, y me da igual abrirlo por cualquier página de cualquiera de sus libros, y es él, ¿no? Yo creo que pues, La vida exagerada de Martín Romaña, por ejemplo, es un libro que de alguna manera está emparentado con Julius, y es la sensibilidad del autor que está ahí a flor de piel.
La felicidad.
Después de Un Mundo para Julius, todo el mundo se esperaba pues otro mundo para Julius, ¿no? Que yo seguir encerrado en el mundo de la oligarquía peruana, etcétera, etcétera, ¿no? Y de repente aparece este loco viajando por todo el mundo, enamorado de mujeres de todas las nacionalidades, persiguiendo a un personaje que no sabe si ha existido o que no ha existido. Y hubo un profundo desconcierto, ¿no? Un profundo desconcierto. Yo creo que uno de los pocos artículos en que me di cuenta que alguien de artículos críticos se había acercado a ese libro fue el crítico Ángel Rama, ¿no? Ángel Rama dijo: este es un triste de fiestas, me acuerdo que se llamaba así su artículo, triste de fiestas, y en el que decía en algún momento: otra forma de morir en París con aguacero, ¿no? Hablando del poema de Vallejo, ¿no? Pero la gente se quedó totalmente desconcertada de que un escritor tan peruano y que había escrito tanto sobre Lima, de repente pues empezara escribiendo sobre Bretaña, sobre Estados Unidos, sobre Italia, sobre París, y entonces decían: ¿dónde está el Perú aquí? Cuando yo creo que era uno de los más peruanos de mis personajes, ¿no? Su manera de reír, de llorar, todo eso era muy latinoamericana, ¿no? Pero curiosamente yo creo que es un libro que después de publicar, porque fue un libro también en cierta forma de transición, ¿no? De transición hacia La vida exagerada de Martín Romaña, hacia La última mudanza de Felipe Carrillo, hacia La Octavia de Cádiz, y que después ya de haber escrito estas novelas, ya la gente empieza a entrar más en Tantas veces Pedro, ¿no? Porque cuando se publicó, hubo dos actitudes frente a ese libro, ¿no? No entiendo nada, o es un viaje maravilloso, ¿no? Un viaje, pues digamos, una novela con ácido, con LSD para viajar, ¿no? Aunque el caso de Pedro Balbuena era más bien el alcohol, ¿no? El deseo de escribir, y todo el tiempo él quiere redactar su vida como si fuera una novela, ¿no? En vista de que no logra escribir, entonces se le mezcla la realidad. Es un personaje perdido entre la realidad y la ficción, no ve los límites entre lo que es real y lo que es ficticio, ¿no? Y a mí realmente fue una novela totalmente inesperada.
I know who you are. Sí, my England man, mi amigo. My England man, I give you a beautiful girl.
No, gracias.
Un día estoy ahí en Menorca, recién llegado, un poco instalándome, y de pronto veo a un personaje inglés, absolutamente borracho, absolutamente alcohólico, que pasaba por delante de mi casa cayéndose prácticamente con un libro que le colgaba de la punta de los dedos, ¿no? Ese típico escritor británico que se pierde por las islas en busca del sol, etcétera, etcétera. Y realmente me produjo tal impresión y tal miedo ese personaje que además un día recuerdo que lo entré a tomar desayuno a un café en el pequeño puerto de Fornells donde yo vivía. Y estaba él ahí, por supuesto, no tomando un café, sino una ginebra brutal ya a las 9 de la mañana. Y alguien le preguntó, ¿y qué tal la escritura?, ¿no? Y volteó furibundo y dijo, no me hablen de eso. Se notaba que era un hombre que ya no podía escribir, etcétera. Y me sale tantas veces, Pedro, yo creo que a partir de esa imagen y ese miedo que me produjo esa situación, ¿no?, del hombre que ya no puede con su vida de escritor.
Sueño que evoca la memoria del viejo puente, del río y la alameda.
Hay una frase que dice, creo que es Martín Romaña, la vida exagerada, que es lo único que he aprendido en 20 años en Europa es hasta qué punto soy peruano, ¿no? Yo creo que eso es bastante cierto. Para mí el Perú siempre es un territorio de la pasión, realmente, del cariño, de la nostalgia, donde hay que volver siempre, pero tampoco olvido yo. Y en eso soy bastante más calculador y metódico de lo que la gente piensa, que yo la parte realmente importante de mi vida, mi segunda vida, la de escritor, ¿no?, la he hecho toda en Europa, ¿no?, y que Europa me ha enriquecido enormemente. Y entonces sí, pues soy un hombre un poco a caballo, ¿no?, entre Perú, ese Perú entrañable que me duele, ¿no?, y esa Europa que no me duele, ¿no? Un día me preguntaron eso, me pidieron que hiciera un artículo, ¿por qué siempre viene usted a España? Y dije, porque es un Perú corregido y no me duele por consiguiente, ¿no?
Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba.
Para mí las mujeres que he querido han sido el centro del universo, ¿no? Siempre han sido el centro del universo. Yo creo que la ciudad en que ha vivido una persona que yo he querido es el centro del universo siempre para mí. Y lo curioso es que son relaciones que finalmente se convierten en amistades, ¿no? En amistades. Cuando yo viví en París, pues estuve casado una vez creo que ahora mi ex esposa es una de mis mejores amigas, ¿no? Cuando ella decidió terminar conmigo y volver a Perú, etcétera, yo empecé a salir con una chica francesa que luego se casó en Italia y que ahora, al saber que yo estoy en París, ha dejado el trabajo y se ha venido a verme, ¿no? O sea, mantengo siempre una relación muy entrañable, ¿no?, con esas personas. Y realmente, pues sí, para mí la mujer siempre ha sido un elemento absolutamente mágico, ¿no? Mágico, mágico. Yo ahora mismo, mi esposa, pues era una persona que estaba absolutamente enamorada de Martín Romaña, ¿no? Era ella. para ella yo era el escritor, el hombre de su vida, como decía, ¿no? Pero qué cosa el hombre de su vida si no me conocía. Se enamoró de mi literatura en realidad, ¿no? Y un día, pues, que le dijeron que yo llegaba en un vuelo del extranjero y que un amigo iba a recogerme, y le dijo: mira, voy a recoger a Alfredo Bryce al aeropuerto porque viene un poco enfermo, lo han operado y no puede cargar la maleta y lo quiero ayudar. Y ella dijo: mira, llévame a verlo, ¿no? Y yo me bajé del avión y le dije: yo contigo me voy a casar, ¿no? Y nos casamos. Y ella me dice: no me lo puedo creer todavía, ¿no? Todo el trabajo que has hecho tú después. Le dije: además, no te creas que soy Martín Romaña, porque Martín Romaña es insoportable, le dije, ¿no? Bueno, yo creo que el bolero, pues si nosotros pensamos en la letra de los boleros, son como cosas imposibles, ¿no? Son tan sublimes, y se dice que lo sublime está al borde de lo ridículo, ¿no? Pero yo creo que lo ridículo también siempre está al borde de lo sublime, por consiguiente. Y el bolero es algo que nos pertenece a los latinoamericanos, ¿no? Entonces yo lo voy cosiendo a la novela. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú, ¿no? Ya es una frase bastante increíble. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú, ¿no?
Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú.
Alfredo Bryce Echenique, una de las grandes voces de la cultura hispanoamericana.
Y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor ilusionada y no estabas. Esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar, oí cantar y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me